Buenos días, soy Marian Pérez Bernal, profesora de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, y os acompaño hoy desde las ondas de Radio Olavide con motivo del Día Mundial de la Filosofía. El Día de la Filosofía fue establecido por la UNESCO con el fin de subrayar el valor de la filosofía y se celebra desde 2002, cada tercer jueves del mes de noviembre. A partir de 2005 se declaró su conmemoración oficial como Día Mundial de la Filosofía. En este día se celebra la importancia de la reflexión filosófica y se anima a las personas de todo el mundo a compartir sus herencias filosóficas. Desde 2019, la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide se ha unido a esta celebración gracias al alumnado de la asignatura Género y Crítica de las Ideologías, de cuarto de Humanidades y de quinto del doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. En estos 5 años hemos dedicado este día a dar a conocer el pensamiento de las filósofas, siempre más olvidado, siempre menos conocido. Y este es el segundo año que lo hacemos desde Radio Olavide, gracias a la ayuda de Noelia Cameron Núñez, que está en el control técnico de nuevo, permitiendo que este programa se haga realidad. En esta ocasión son 4 las estudiantes que nos acompañan y las auténticas protagonistas de este día. Se trata de Ana Carrasco López, Rocío Ortiz Blanquero y Neus Torrens Sáez, del grado en Humanidades, y Tatiana Martínez Moreno, del doble grado en Humanidades y Traducción e Interpretación. ¿Qué pasaría si 4 grandes filósofas se pudieran encontrar y se pudieran tomar un café? ¿Qué se dirían? Esa fue la pregunta que se plantearon Ana, Rocío, Neus y Tatiana. Y sin miedo a nada, cada una eligió una época histórica y una filósofa y comenzaron a investigar. En el programa de hoy las escucharéis a ellas hablar, pero hablarán en nombre de esas filósofas. Pedimos ya disculpas por el atrevimiento que seguro que ellas, las filósofas, nos sabrán perdonar. Y ya paso a presentar a las filósofas que nos acompañan, porque llevan mucho, mucho tiempo sin poder hablar y seguro que tienen muchas ganas. Y lo interesante será escucharlas a ellas. La primera filósofa que voy a presentar vivió hacia el siglo V a.C., en Grecia. Se trata de Diotima de Mantinea. Buenos días, Diotima.
Buenos días.
No sé si las personas que están oyendo este programa saben que muchas personas han dudado de tu existencia. Han llegado a decir que era solo un personaje ficticio creado por Platón en su diálogo El Banquete.
Efectivamente. Resulta que cuando a Sócrates le toca exponer su visión del amor en ese diálogo, habla de mí. Y dice que lo que va a contar es lo que yo le expliqué años antes. Pero parece que, por lo que se ve, para muchos era imposible que Sócrates hubiera aprendido algo de una mujer. Entonces dudan de mi existencia, incluso llegan a decir que solo fui un recurso literario de Platón. Vamos, que ni existí. Por suerte, siglos después, Mary Ellen White escribió su Historia de las Mujeres Filósofas y en ella desmonta los argumentos de los que negaron mi existencia y además da pruebas que demuestran que yo existí. Vamos, que estoy aquí, ¿no? Menos mal que hay mujeres que están revisando el pasado y recuperando nuestras voces y nuestro pensamiento.
Es cierto, Diotima. Todas tenemos mucho que agradecerle a Mary Ellen White y a las que comenzaron este trabajo de recuperación de nuestra genealogía en la historia de la filosofía. Paso ahora a presentar a la segunda filósofa que nos acompaña. Se trata de Hildegarda von Bingen, una filósofa que nació en Alemania en 1098 y en plena Edad Media. En el caso de Hildegarda, también nos vamos a encontrar que se dudó de que fuera una filósofa. ¿No es cierto, Hildegard?
Así es. Muchos han planteado si era filósofa por el hecho de ser una mística, como si una cosa excluyera a la otra, cuando no es así. Curiosamente, los mismos que dudaban de que yo pudiera ser filósofa porque era mística, no tenían ningún problema en presentar al filósofo del siglo XIII, Duns Scoto, como místico y filósofo. Me imagino que ya todas os habréis dado cuenta de que el problema era que yo era una mujer. En el caso de los hombres se ve que no era así.
Eso parece, Hildegard. Uy, perdón por utilizar el nombre de pila. Igual debería haber utilizado tu apellido.
No te preocupes, Marian. Entre nosotras basta con usar el nombre de pila. Al fin y al cabo, estamos tomando aquí un café. Lo que no nos gusta es que constantemente, cuando se habla de los filósofos, se utilicen los apellidos. Y cuando se habla de nosotras, en cambio, parece que basta con el nombre de pila. Nunca leemos, por ejemplo, René, Manuel o Jean-Jacques en los trabajos cuando se habla de Descartes, Kant o Rousseau. Pero, sin embargo, para referirse a nosotras, parece que basta con decir Mary, Simón o Concepción. Y se olvidan de nuestros apellidos, Wollstonecraft, Bale o Arenal. Otro pequeño detalle que demuestra que no somos tratadas igual, pero bueno, tampoco no quiero entrar ahora en esta cuestión. Por favor, sigue presentando a nuestras compañeras.
Bueno, pues entonces ahora de Alemania volamos hasta París, donde en 1585 nació Marie Lejarre de Gourmet. En 1622 esta filósofa escribió una obra titulada Sobre la igualdad de hombres y mujeres. La idea principal del libro es mostrar que si bien los hombres y las mujeres se diferencian físicamente, sus almas son iguales. Sin duda, debió ser una idea revolucionaria en su época.
Ay, Marian, ojalá solo fuera revolucionaria en mi época. Me temo que siguió y sigue siéndolo mucho después. Me he enterado de lo que un famoso historiador, Alan de Cox, dijo de mí en 1972, 350 años después de que yo escribiera esa obra. Un momento, os lo leo. Desgraciadamente, Mademoiselle de Gournay es fea y es pobre. Una vieja solterona que se ha vuelto algo rancia y que vegeta en una buhardilla entre sus gatos y sus libros de brujería. Ella misma dice que sacrifica el poco dinero que tiene para comprar libros. En mis tiempos ya escribí un breve texto titulado Quejas de las mujeres, harta de las falsas acusaciones que se cernían sobre mí. Me acusaban de brujería, de prostitución, de demencia, de ser una vieja solterona, etc. Como ya entonces dije, más de uno dice 30 tonterías y todavía triunfa por su barba o por el orgullo de sus supuestas capacidades. Por lo que se ve, la igualdad es una lucha más larga de lo que pensaba. Y bueno, en realidad nací en el 65, no en el 85.
Ay, perdona, me confundí. Bueno, pues así es, en esta lucha por la igualdad, y así seguimos. Y presento en cuarto lugar a una pensadora política que nació en Alemania en 1906, pero que durante una gran parte de su vida fue apátrida. Como ya se habrán imaginado, me refiero a Hannah Arendt. Arendt fue autora de obras como Los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén, La condición humana o Sobre la revolución, y un largo etcétera. Buenos días, profesora Arendt.
Buenos días. Me gustaría recordarte uno de los primeros libros que escribí y al que no se ha referido. Se trata de mi libro Rahel van Hagen, La vida de una mujer judía. Fue una filósofa judía alemana que vivió entre el siglo XVIII y XIX. En esta obra traté de que van Hagen hablara con su propia voz, ya que en el libro de los recuerdos, publicado por su marido tras su muerte, muchas de sus ideas se habían censurado. Como hoy es el Día Mundial de la Filosofía y desde la UPO queréis recuperar voces de filósofa, me parece interesante hablar de ella.
Es cierto, profesora Arendt. Pues creo que una vez que la audiencia conoce ya a las personas que están aquí, ya podéis vosotras libremente charlar. Igual, ya os dejo paso a vosotras y pienso que igual por eso de la edad debería comenzar Diótima.
Parece que me toca empezar a mí. Pues yo soy una filósofa y sacerdotisa griega, pero griega del mundo antiguo. Lo digo porque he estado viendo los manuales de filosofía de hoy y me he quedado un poco muerta al ver que solo aparece Hipatia como filósofa del mundo antiguo. Y evidentemente no era así, éramos muchas y había filósofas en la mayoría de las escuelas. Recuerdo, por ejemplo, por deciros algunas, a Hiparquía la cínica, a Leoncia la epicúrea o a Temistoclea la pitagórica. Y yo de verdad que es que no acabo de entender por qué el pensamiento de todas estas filósofas se olvidó tan rápido.
Diótima, en realidad tan rápido no se olvidó. Como sabes, yo viví en el siglo XVII. Bueno, pues te cuento. En 1690, Gilles Ménage escribió el libro Historia de las mujeres filosóficas y en él se hablaba de 65 filósofas solo del mundo antiguo. Y por supuesto tú también salías y te clasificaba entre las socráticas. Y teniendo presente lo difícil que debía ser para una mujer dedicarse a estas cuestiones, es una cifra muy importante. Se ve que la posteridad prefirió borrarlas y al borrarlas olvidó también todo lo que ellas habían aportado. ¿Qué piensas sobre esto?
Pues mira, me da mucha alegría que en el siglo XVII todavía se acordasen de nosotras. Espero también que de Fintis.
¿Fintis? Pues yo no la conozco. ¿Quién es?
Fintis de Esparta, que vivió como yo en el 400 a.C., que me suena raro decir antes de Cristo, y que era discípula de la escuela pitagórica. Además, Fintis escribió un tratado sobre el comportamiento moral de la mujer y ella lo que quería era mostrar la importancia de vivir en armonía con uno mismo, de no exagerar nada y de mantener la moderación en todas las cosas.
Oye, pues qué interesante. Ese pensamiento ha trascendido, ¿sabes? Y oye, es que me ha surgido una pregunta, Diótima. Antes has dicho que tú le explicaste a Sócrates las cosas del amor. ¿Es que pensabais igual?
Pues mira, muchas gracias por preguntarme. Porque es verdad que a mí siempre se me ha asociado con Sócrates porque, como hemos hablado antes, me hice famosa sobre todo por aparecer en el diálogo de Platón. Pero en realidad no pensábamos igual, porque Platón escribió mi discurso como si yo lo hubiese dedicado única y exclusivamente a los hombres. Y evidentemente no es así. Yo afirmaba, bueno, y afirmo, que para mí Eros es algo que está entre Dios y el ser humano, y entre cualidades como lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo, hace posible que los seres humanos aspiren a la belleza y a la bondad y que busquen la verdad. Y yo creo que para mí Los que más interés ponen en ello son las artistas y los artistas y las filósofas y los filósofos.
Un momento, ¿has dicho las artistas? ¿Había mujeres artistas en la antigüedad?
Sí, claro. De hecho, mira, la primera pintora de la historia es Timarete, pero había muchas otras como Irene, Olimpia o Calipso.
Increíble. Es que nunca había oído hablar de pintoras en la antigüedad. Me parece indignante que o no se nos conozca o se nos estudie asociándonos siempre a hombres, como tú con Sócrates.
¿Qué me vas a decir a mí?
¿Por qué dices eso, Hannah?
Yo estudié con Heidegger y tuvimos una relación en su día. ¿Os podéis creer que continuamente se habla de esto? Cuando se habla de mí, siempre se hace mención a Heidegger y se discute de qué tipo fue nuestra relación. Y sin embargo, cuando hablan de él, no hablan constantemente de la relación que tuvo o dejó de tener conmigo. Me parece muy injusto esa diferencia de trato.
Tienes mucha razón, Hannah, porque mira, algo parecido le sucedía a Aspasia. Muchos la conocen como la esposa de Pericles, pero en realidad no fue únicamente su esposa, fue también su maestra, y de Sócrates como yo. Además, es una de las mujeres más inteligentes que he conocido, y tenía un auténtico don para la retórica. Y es que se han preocupado tanto de conocernos que es que hasta nos confunden. Hablan de Aspasia y de mí como si fuéramos la misma persona. Encima, a la pobre la criticaron mucho.
¿Y eso por qué?
Porque Aspasia era extranjera y hetera, es decir, que vendía su cuerpo por dinero. Os voy a poner un poquito en contexto. En mi época estábamos en el siglo de Pericles y el arte, la filosofía y la ciencia estaban en auge. Y evidentemente los ciudadanos, que eran la clase que tomaba las decisiones del Estado, estaba formada por hombres. Las mujeres tenían menos derechos y la mayoría se ocupaban de la casa, de los hijos, y Aspasia era una excepción. Porque era muy libre y tenía una gran capacidad intelectual que la hacía destacar del resto de las mujeres. De hecho, los políticos y los filósofos la valoraban mucho y la tenían como una buena interlocutora. Incluso Sócrates le pedía consejos y le enviaba a sus alumnos, y además ella lo ayudaba mucho con sus discursos, como en una oración fúnebre sobre la guerra del Peloponeso. Porque Aspasia creía que un discurso bien dicho podía hacer recordar y homenajear las acciones gloriosas y a sus autores. Pero a pesar de todo esto, pues la gente solo la recuerda como una prostituta.
Eso es un clásico. De Mary Wollstonecraft también dijeron que era una prostituta. Parece que esta acusación nos ha acompañado en muchos momentos.
Pues estaba pensando en lo que habláis acerca de las relaciones con los filósofos y de la dificultad que supone que se nos vea también a nosotras y nuestras ideas.
¿Por qué lo dices?
Porque yo a los 18 años descubrí al filósofo Michel de Montaigne y me interesé por su filosofía. Tiempo después lo conocí en persona y puedo decir que ambos quedamos profundamente impresionados por nuestras ideas y pensamientos. De esa impresión surgió una gran conexión espiritual. Él se refiere a mí en los ensayos como su hija adoptiva y se hospedó en mi casa durante varios meses, en los que me animaba a escribir y sobre todo a publicar. Si bien continuamente se habla de cuánto aprendí yo de Montaigne, nunca se dice que también algo pudo aprender él de mí. Hablábamos mucho y tras conocerme hizo cambios en sus obras, especialmente las cuestiones relacionadas con la relación entre los sexos. Y fíjate que como por encargo de su esposa yo realicé la edición póstuma de sus ensayos, algunos incluso llegaron a acusarme de haber hecho yo esos cambios, y se puso en cuestión mi rigor y mi honradez. Sin embargo, ahora es mi edición la que se valora más y la que se suele seguir.
Increíble, la verdad. ¿Y al final publicaste alguna obra propia?
Lo cierto es que en ese momento, en lugar de registrar mis pensamientos en un ensayo teórico, opté mejor por expresarlos primero en una novela y en poemas, que giraban en torno a la diferencia entre los vicios y las virtudes, y la importancia de la amistad y la conversación para el desarrollo del ser humano. No sé, quizás yo también pensaba entonces que la filosofía no era una actividad propia para las mujeres. Es difícil pensar que te puedes dedicar a una labor cuando no tienes una genealogía que te precede, en la que te puedes apoyar y de la que puedes aprender.
Es muy difícil ocupar los espacios que han ocupado solo los hombres. Os cuento mi experiencia. Como sabéis, soy Hildegard von Bingen y viví en la Edad Media. Desde 1136 fui abadesa y monté mi propio monasterio en Bingen. Tuve que batallar duramente por este monasterio porque los monasterios de monjas estaban bajo la responsabilidad de los monjes y mi fervor provocaba inseguridad en ellos. Al final conseguí la independencia de mi convento y elevé a mis monjas a la misma categoría que los monjes, por lo que podían ocupar los mismos sitios en la iglesia y cantar.
Una pregunta, Hildegard. Yo decidí no casarme porque pensaba que estar soltera me permitiría ser más libre y poder dedicarme a la filosofía, aunque esta elección no fue nada fácil. Tuve que vivir entre literatos y cortesanos parisinos a los que odié profundamente, ya que se burlaban de mí por mis ideas y también por seguir soltera. Llegaron a publicar panfletos contra mí y en uno de ellos se decía que no merecía ninguna consideración una virgen de 55 años. Me gustaría saber por qué tú decidiste entrar en un monasterio, aunque supongo que tu decisión estuvo condicionada por el momento histórico que te tocó vivir.
Pues sí, así es, Marí. Lo explico un poco para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender mejor. Nací cerca de Alzey, en el Palatinado, en el seno de una familia noble, que me ofrendó a Dios, como era costumbre. Con 8 años ya estaba viviendo en un convento y cuando tenía 15 hice mis votos de monja. Como ya sabréis, en la Edad Media la cultura estaba en manos de la Iglesia. Los monasterios realizaron una labor muy importante a través de la copia y transcripción del saber clásico y fueron los guardianes de esos textos.
¿Y qué hacías en el monasterio con 15 años?
Mi formación fue autodidacta, como era habitual en las mujeres. Escribía, tocaba varios instrumentos y componía música. Además de escribir varios libros, compuse 77 canciones recogidas en Sinfonía Harmoniae Celestium Revelationum e incluso una ópera.
¿Cómo te comprendo, Hildegard? Fíjate que yo nací casi 500 años después de ti y mi formación fue también autodidacta. En mi época, en los siglos XIV y XV, se experimentó un resurgimiento de la antigüedad clásica, especialmente en Italia, que todas conocemos como el famoso Renacimiento. Este periodo marcó avances significativos en arte y ciencia y los seres humanos comenzaron a situarse en el centro del mundo, cuestionando la anterior sumisión a Dios. Pero ocupar ese centro iba a ser mucho más complicado para las mujeres. En mi caso, mi familia pertenecía a la aristocracia, lo que favoreció mi ambición intelectual en las artes y las letras. Pero tras la muerte de mi padre, mi madre, mis hermanos y yo nos trasladamos a un señorío de la familia y sin recursos para una educación formal me convertí en una estudiante autodidacta. Aprendí las lenguas clásicas y me formé en obras de autores clásicos como Plutarco, Séneca y otros autores del estoicismo. Estudié física, geometría, literatura francesa e historia. Como os podéis imaginar, nada de esto entusiasmaba a mi madre.
¿Pero y eso por qué?
Pues porque a ella lo único que le importaba es que me casara. A pesar de ello, mi deseo siempre fue dedicar toda mi vida a la lectura y a la escritura. ¿Tú te dedicaste toda tu vida a la actividad intelectual, Hildegard?
Pues la verdad es que no. También me impliqué en otro tipo de cuestiones. Emprendí a menudo viajes de predicación. Esto también se observaba con recelo, porque en aquel momento a las mujeres no se les permitía predicar. Fundé un segundo monasterio en Eibigen, en el que se aceptaba a hijas de burgueses ricos y no solo las hijas de los nobles, lo cual supuso una revolución para la época. Esto fue rechazado por muchos, pero pude establecer mis propias normas porque me había convertido en una persona poderosa. Sin duda, nada de esto fue fácil y mantuve importantes conflictos con los superiores de la Iglesia. Al final se me acabó reconociendo, aunque ya fue muchos siglos después. Fíjate que en 2012 la Iglesia me proclamó como santa y recibí el nombramiento de Doctor de la Iglesia, que es un título que solo comparto con 35 cristianos más.
Pues escuchándote, me ha recordado un poco a mi propia vida. Yo tampoco pude dedicarme exclusivamente a la filosofía.
¿Por qué no, Marí? Si antes has mencionado que tu deseo siempre fue dedicar toda tu vida a la lectura y escritura.
Pues básicamente porque tras la muerte de mis padres tuve que cumplir con mi deber de hermana mayor. Encargarme de las deudas familiares, que no eran pocas, sufragar los gastos de la formación de mi hermano mayor, casar a mis hermanas y administrar la formación militar del resto de mis hermanos. Por suerte, pude formar parte de los salones de la Ilustración permitidos a mujeres, donde conocí a otras mujeres que participaban en la vida política y cultural. Aunque claro, también tenía que conciliar esto con mis obligaciones familiares, lo que hizo que tuviera mucha menos libertad y menos tiempo que la mayoría de los hombres que asistían a dichos salones.
Tuvo que ser muy complicado para ti. De hecho, ahora que lo pienso, ¿cómo hiciste para sobrevivir económicamente en esas condiciones?
Pues conseguí salir adelante gracias a que tuve la gran suerte de crear un círculo de amistades influyentes que me ayudaron bastante, como Enrique IV, María de Médicis, Luis XIII o el cardenal Richelieu, quien admiraba mi inteligencia e ingenio e incluso me ofreció una modesta pensión real. ¿Os lo podéis creer?
Marí, al escucharte me preguntaba si a lo mejor tu vida pudo influir de alguna forma sobre los temas que has tratado en tus obras.
Pues la verdad es que ahora que lo dices estoy pensando que quizás sí. Yo he escrito sobre todo obras centradas en la defensa de la mujer, cuestionando el orden establecido que nos perjudicaba a todas y reclamando una construcción histórica de la memoria femenina. Todo ello tratando de fomentar, por supuesto, un espacio de diálogo basado en el respeto y en el rigor intelectual y evitando la agresividad y las ofensas misóginas. Obviamente, todas estas obras recibieron burlas y críticas, pero a mí no me importó. De hecho, me animo a seguir escribiendo para defender los derechos de las mujeres.
¿Y tienes alguna obra que sea tu favorita?
Sin duda. mi favorita es el Tratado de Igualdad de los Hombres y las Mujeres, que María mencionó al principio. En este tratado defendía que, aunque hombres y mujeres difieren físicamente, sus almas son iguales, respaldándolo con ejemplos históricos que incluían a mujeres cultas de la antigüedad griega como Hipatia y de la Edad Media como Catalina de Siena. Expuse que la falta de oportunidades para la educación era la razón detrás de la limitada participación de las mujeres en comparación con los hombres, una disparidad que variaba según el entorno y el estatus socioeconómico. En ella también animaba a las mujeres a emplear su inteligencia y a buscar la educación que desearan y necesitaran para estar intelectualmente en pie de igualdad con los hombres y demostrar en la práctica la igualdad de género. Esta obra la escribí precisamente en el periodo de las persecuciones de las brujas en Francia.
O sea, que estabas en el punto de mira de la sociedad. ¡Qué fuerte! Pues yo estaba pensando en cómo ciertos eventos históricos pudieron haber afectado nuestras vidas y cómo pudieron haber condicionado nuestra existencia. En mi caso, es bastante claro. Si no lo sabéis, soy judía. Me enteré de eso cuando me insultaron con esa palabra en el colegio cuando era niña, ya que mis padres no eran practicantes. La llegada de Hitler al poder hizo que el ser judía se convirtiera en algo central de mi identidad. En julio de 1933, la Gestapo me detuvo durante 8 días. Ese mismo año emigré a Francia. En París, sin papeles, trabajé para una organización sionista, entre otras cosas ayudando a jóvenes judíos a huir de Palestina. A principios de los 40, las autoridades francesas llamaron a los extranjeros de origen alemán para ser deportados. Junto con muchas otras mujeres, pasé una semana en los terrenos del velódromo de París y de ahí me llevaron a un campo de internamiento de Gurs porque me consideraban una extranjera enemiga.
Pero ¿y entonces qué hiciste? ¿Te quedaste en Francia para siempre?
Por suerte no. Después de 5 semanas allí, logré escapar y en mayo de 1941 llegué a Nueva York. Durante muchos años no tuve patria. Sin duda, todas estas experiencias están detrás de mis obras. Bueno, estas experiencias y también las personas con las que pensé. Me acuerdo, por ejemplo, de Karl Jaspers, que dirigió mi tesis doctoral sobre el concepto del amor en Agustín de Hipona, de Walter Benjamin, cuya forma de pensar me fascinó, y también, como no, de Heidegger.
¿Y qué aspecto te interesaba de la filosofía?
Pues a mí me interesó mucho la relación entre la teoría y la práctica. Frente a aquellos que parecían construir la filosofía de espaldas a la experiencia, siempre abogué por un pensamiento que partiera de la experiencia. Estoy pensando en alguna de mis obras y hasta qué punto de mi experiencia vital pudo de alguna forma influir en obras como Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, Sobre la revolución o Sobre la violencia. Ahora, pensando sobre esto, me gustaría destacar especialmente una obra que tuvo una gran repercusión en su momento y que provocó que sufriera muchísimos ataques.
¿De qué obra se trata?
Pues es Eichmann en Jerusalén. Adolf Eichmann fue la persona que organizó los transportes de judíos a los campos de exterminio durante el nazismo y la verdad es que el tío era un criminal nazi. Eichmann fue juzgado en Israel y yo estuve allí, cubriendo el juicio para la revista The New Yorker y luego escribí sobre todo aquello. Las personas no captaron bien la esencia de la obra, especialmente lo que yo denominé la banalidad del mal.
¿Y eso por qué?
Pues porque creían que estaba quitando la importancia a lo malo que había sido el nazismo, pero nada que ver. Me cayó una lluvia de críticas de la comunidad judía, que pensaba que estaba siendo injusta con ellos. También me criticaron cuando comparé el fascismo con el comunismo en Los orígenes del totalitarismo. Pero, como le dije a mi amigo Gerson en su día, nunca he amado a ningún pueblo o colectivo. Yo solo amo a mis amigos, y la única clase de amor que conozco es el amor a las personas. Y la verdad es que creo que en 2023 sigue siendo necesario recordar estas palabras.
Bueno, Hildegard, y en tu caso, ¿cuáles eran las ideas filosóficas que defendías?
Pues mira, con respecto a la filosofía, primero hay que contextualizarlo y destacar que en aquel periodo de la Edad Media la individualidad no tenía un papel tan importante como hoy en día. Yo consideraba necesario contemplar la totalidad del universo y no detenerse en uno mismo. Para mí, solo la religión tenía sentido. Sin esta, nada era comprensible. No se trataba de interpretar el mundo de forma racional, sino visualizarlo a través de la mirada interior. En la Edad Media no se decidía individualmente lo que tenemos por verdadero. Era entonces habitual que la filosofía y la ciencia no aspiraban a obtener resultados exactos, sino que trabajaban para evidenciar la primera causa divina.
Y bueno, y antes has mencionado que eras mística. ¿Puedes contarnos un poco acerca de esto?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta, porque me permite aclarar una cuestión. Yo fui la primera mística alemana. Sin embargo, la tradición ha tendido a hablar del maestro Eckhart como el primer místico alemán, aunque la verdad es que él mismo afirmase que la primera fui yo. parece que cuesta siempre más reconocer las aportaciones realizadas por las mujeres. El Papa Eugenio III confirmó mi don profético y desde entonces escribí mis visiones. Como os podréis imaginar, en aquel momento la misión profética estaba reservada a los hombres. Se me conoció como profetisa teutónica, la profetisa alemana. Siempre creí que este mundo de visiones es clave para acceder a Dios.
¿Y qué es exactamente la mística?
Pues la mística es la visión directa de Dios. A veces va ligada a la visualización de imágenes con carácter simbólico. Y entonces se hablaría de visiones que es necesario interpretar. El punto de máxima intensidad culmina con el éxtasis que se alcanza cuando la persona se aparta del mundo y tiene la sensación de que Dios la recibe directamente. En mi caso, solía tener visiones en periodos de enfermedad. Es curioso que aunque se reconociesen estas experiencias, no se me tuvo en cuenta en el terreno de la investigación, ya que se creía que las mujeres no eran capaces de interpretarlas. Creo que hay una tal Miranda Fricker, ahora que lo explica todo esto apelando a lo que ella llama injusticias epistémicas.
Qué fuerte lo que nos cuentas, Hildegard. ¿Hubo alguna obra que dejase plasmada ese mundo de las visiones, aunque dijesen que no tuviesen la capacidad de interpretarlas?
Pues la verdad es que sí. Por ejemplo, en mi obra Escibias, que significa conoce los caminos. En ella, por ejemplo, presentaba tres visiones relacionadas con la posición del ser humano respecto al cosmos y a Dios, y dónde debe decidir entre el bien y el mal. La mística trabajaba con imágenes de gran valor informativo.
¿Y hubo más mujeres que siguieran después esta tradición mística iniciada por ti?
Sí, después de mi muerte, otras siguieron mi camino. En el siglo XIII vivió Metzil von Magdeburg, que decidió hacerse beguina. Las beguinas eran sociedades religiosas donde las mujeres podían llevar una vida ascética y retirada sin hacer los votos monásticos. Metzil hablaba de visiones que la llevaron a participar activamente en los problemas de la sociedad. Para ella era muy importante la palabra escrita, porque a través de ella podía expresar su lucha por el reconocimiento e influir a los que la leían. Y luego, por otro lado, también fue mística Marguerite Poret, una beguina francesa del mismo siglo, que fue acusada de herejía y de hecho quemaron el tratado que escribió, fijaos, titulado El espejo de almas simples. En esta obra explicaba la ascensión del alma hasta la plena libertad donde se dejaba a un lado las normas religiosas y se vivía el amor divino sin intermediarios. Esto fue visto como una amenaza para la Iglesia. A pesar de la acusación de herejía, ella siguió leyendo su texto en público hasta que la encarcelaron y la llegaron a quemar en la hoguera. La verdad que no fue fácil tampoco para las mujeres dedicarse a la filosofía en la Edad Media.
Hildegard, ¿y te interesaron otros temas de la filosofía?
Pues mira, resulta que me interesaron bastantes, Diotima. En el libro de las obras divinas presentaba una visión jerárquica del mundo en la que el ser humano se sitúa en un plano más elevado que los animales y las plantas y tiene una relación directa con el cosmos. La verdad que siempre he pensado que a través de la observación del mundo físico se podría llegar a Dios. Y luego, por otro lado, en el libro de la vida meritoria analizaba cómo se debe actuar para obrar correctamente. También reflexioné acerca de la relación entre cuerpo y alma. Consideraba que el alma estaba en una situación preferente, pero su esencia solo se imponía a través de la unión con el cuerpo.
Bueno, ¿y aparte de la filosofía, te ocupaste de algún otro campo?
Sí, también lo hice de la medicina curativa y de la historia natural. Os voy a contar dos cosas curiosas que igual no sabéis de mí. Descubrí que el lúpulo tenía propiedades curativas frente a la melancolía y a instancias mías se incorporó a la cerveza. Así que sepáis que la cerveza que hoy en día bebemos en parte me la deben a mí. Y luego también realicé la descripción más detallada del orgasmo femenino hecho hasta la fecha.
Hildegard, desde luego no me extraña tu fama como naturalista y como médica.
Bueno, Hanna, ¿y hay algo más que nos puedas contar sobre ti?
Claro, Diotima, me gustaría aclararte algo. Aunque estudié filosofía, nunca me vi como una filósofa y no me gusta que me llamen así. Siempre me he visto más como una profesora de teoría política. Creo que es un error hablar de filosofía política. Esa frase, filosofía política, tiene mucho peso por la tradición. Siento que la filosofía le tiene, entre comillas, manía a la política y eso puede afectar a cualquier investigación que se haga. Me parece muy complicado poder ver la política de forma neutral desde un punto de vista filosófico. creo que nuestra forma de ver estaría condicionada. Ahora que lo pienso, a ti te encanta hablar de filosofía y tengo curiosidad. ¿Qué piensas sobre los filósofos y filósofas, Diotima?
Pues mira, yo pienso que las personas que se dedican a la filosofía no son ni ignorantes ni sabios, sino algo intermedio, como Eros. La sabiduría es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello. Por lo tanto, Eros es necesariamente amante de la sabiduría. Y por ser amante de la sabiduría, está por tanto en medio del sabio y del ignorante. ¿Me seguís?
Sí, entiendo. ¿Y qué es el amor para ti?
El camino para alcanzar la inmortalidad, tanto del cuerpo como del alma.
Anda, pero ¿cómo se consigue?
Se consigue por medio de la reproducción, del arte y de la ciencia, verás. Mientras tengamos descendencia, una parte de nosotras quedará en el mundo, aunque estemos muertas. Las personas se perpetúan en sus obras a través del poder de Eros, con un poema, un conocimiento científico, la lucha por un estado justo. Y quizás aquellos y aquellas que intentan conseguir la inmortalidad puedan llegar a contemplar la belleza y la bondad en estado puro, y así alcanzar la felicidad máxima.
Pero, ¿por qué la belleza y la bondad?
Pues porque lo que es bueno y bello en por sí mismo no es comparable a nada, es absoluto. No transcurre, no está sometido a un devenir, sino que tiene un ser inmutable. No puede compararse ni con nada, ni competir con otro valor cualquiera. Es el mismo, es como es y será siempre el mismo. El ser humano, nosotros lo apreciamos porque tiene algo que ver con nuestra esencia, porque nos pertenece, porque no nos resulta extraño, porque es lo que más deseamos, el sentido de nuestra vida.
¿Y en tu época, tanto los hombres como las mujeres podían filosofar?
Por supuesto. De hecho, mi coetánea Fintis, a la que antes hice alusión, decía que filosofar era una actividad propia de ambos sexos. Muchos pensaban, evidentemente, que no era adecuado para una mujer filosofar, como tampoco lo era cabalgar o hablar en una asamblea. Pero Fintis creía que algunas cosas son propias del hombre, otras de la mujer y otras que son comunes a los dos. Los dos, tanto el hombre como la mujer, deben practicar la valentía, la justicia y la comprensión.
Comprender. Creo que la gente debería cuestionarse incluso esas preguntas que parecen no tener respuesta. Estoy segura de que nosotras, como seres pensantes, deberíamos explorar hasta el último rincón de nuestra capacidad de razonar sin límites. La filosofía es algo que necesitamos. Para mí, lo más importante es entender, y si he escrito tanto es precisamente por eso. Para mí entender también significa escribir, porque escribir es parte del proceso de entender. Nunca me ha importado si mi obra tiene impacto o si no la tiene. Cuando Gurte Gauss me preguntó sobre eso en una entrevista que se hizo muy famosa, le dije que me parecía una pregunta muy de hombres. Tener impacto es algo que les interesa sobre todo a los hombres. Lo que yo quiero es entender, y cuando otras personas entienden de la misma manera que yo, eso me da una satisfacción que es como un sentimiento de pertenencia.
Bueno, pues me parece que este alegato de Hannah Arendt sobre la necesidad de preguntarnos y de tratar de entender la realidad es un buen broche para cerrar este café filosófico que hemos celebrado con motivo del Día Mundial de la Filosofía. Nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado compartiendo el café de esta mañana con nuestras cuatro filósofas. Muchas gracias a Rocío, Tatiana, Neus y Ana por este café y a Noelia Cameron, que ha estado en todo momento detrás de este proyecto. Y feliz Día Mundial de la Filosofía.